Pese a que el gobierno argentino había aceptado el planteo uruguayo para que se hicieran públicas las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata, tras la denuncia de un intento de coima para extender el dragado provisorio del canal Martín García con la empresa Río Vía, ahora el ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner decidió que solo tendrán acceso a esos documentos los organismos que investigarán el caso.
Según informa El Observador, estas actas, donde el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata, Francisco Bustillo, había dejado por escrito el intento de coima, finalmente no serán públicas.
Recordemos, el embajador itinerante Julio Baraibar reconoció que sabía de la existencia de un diálogo entre un ex subsecretario kirchnerista y Bustillo, donde se le ofrecía $1,000,000 por extender el contrato de Río Vía.
Luego de esta declaración, el gobierno argentino ordenó iniciar una investigación interna, lo que retrasó los planes de licitación por el dragado del canal Martín García.
Fuentes del Poder Ejecutivo reconocieron al Observador que las actas de la Comisión Administradora van a continuar bajo el sello de reservadas. El subsecretario Roberto Conde dijo ayer que la publicidad de las actas está en conversación. El presidente José Mujica informó que el Poder Ejecutivo está redactando un proyecto de ley integral de servicios de comunicación audiovisual.
En su audición de M24, Mujica aseguró que con este proyecto no se pretende regular los contenidos de los informativos ni meterse en su línea editorial, sino que se trata de conformar un marco regulatorio para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a los medios y a Internet.
También agregó, se buscará repartir de manera más justa el espectro de medios, dado que, a juicio del primer mandatario, está todo muy concentrado en pocos medios y además en Montevideo.
Mujica puntualizó que hay que revisar también la ley de radiodifusión, que data de 1977, y establecer con claridad cuáles son los procedimientos que hay que cumplir para acceder a frecuencias de radio y televisión, teniendo como eje garantizar la pluralidad y evitar la concentración.
A su vez, indicó que los medios tienen obligaciones de carácter social que cumplir.
¿Por qué? Porque hoy sabemos que las empresas, y todo lo tenemos que entender, y mucho más en materia de difusión y comunicación, tienen obligaciones de carácter social. No es un proyecto de ley para amordazar a los medios, a los periodistas. Más, va a tratar de dar certezas jurídicas a los operadores en algunos terrenos movilizos desde el punto de vista jurídico. Y también para garantizar más libertad de expresión. Pero no solo más libertad de expresión para los medios, sino también para todas las personas.
Nuestro país tuvo en abril un superávit fiscal primario de 13.526 millones de pesos, unos $686 millones, debido a menores gastos durante ese mes. Algo excepcional, dado que en marzo había tenido que adelantar pagos del BPS por los feriados de Semana Santa.
De esta forma, el déficit fiscal luego del pago de intereses se ubicó en 1,6% del Producto Bruto Interno, o sea, menor al 1,7% registrado en marzo.
La justicia decretó la liquidación de la fábrica de cerámica Metzenicena, ubicada en la localidad de Empalme Olmos, cuya situación se encontraba en jaque desde el año 2009.
Según informa hoy El Observador, ahora se deberá hacer un llamado a licitación para ofrecer la empresa a posibles interesados, tal como prevé la ley de concurso.
En caso de no hallar algún comprador, la norma establece la posibilidad de que se forme una cooperativa con los extrabajadores. De los 753 empleados que tenía, 565 continúan en un seguro de paro que se ha extendido excepcionalmente dada la coyuntura de la empresa.
Los trabajadores creen tener un proyecto viable para Metzenicena y para el que necesitan un préstamo de $10 millones.
El diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional, comparecerá hoy ante el juzgado especializado en crimen organizado para presentar los hechos que dio a conocer en estos últimos días sobre un posible intento de estafa a UTE en el proceso de adjudicación de la licitación de una central de generación térmica de ciclo combinado.
Esta semana, Gandini ha dicho en perspectiva que cuenta con elementos que probarían que una de las empresas falsificó documentos para poder calificar en la licitación.
Se trata de la coreana Hyundai Engineering Company, que, según información que maneja el legislador, fue precalificada para la obra, presentando documentos falsos y sirviéndose de la experiencia de otra firma coreana de nombre parecido, Hyundai Engineering and Construction Company.
¿En qué hora estamos?
8 y 26 minutos.
Volvamos a mirar al panorama internacional.
El desempleo en la zona euro llegó al 11% en abril, un máximo histórico desde la creación de la Unión Monetaria.
Según los cálculos de la Oficina de Estadísticas Eurostat, 17.400.000 personas estaban sin trabajo en abril en la eurozona, es decir, 110.000 más que en el mes anterior. Los últimos datos señalan grandes diferencias dentro de la Unión, con países como Austria, que registran un 3,9% de ciudadanos sin trabajo, y otros como España, donde la población no activa en el mercado laboral es del 24%.
En Egipto, la junta militar que gobierna el país anunció el levantamiento definitivo de la ley de emergencia vigente desde 1981. De esta forma, la máxima autoridad provisional cumplió su compromiso de derogar esa norma, una de las principales reivindicaciones de la revolución que obligó a renunciar al expresidente Hosni Mubarak en febrero del año pasado.
La ley permitía la suspensión de las libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha contra el terrorismo. En un comunicado, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas indicó que el ejército continuará asumiendo la responsabilidad nacional de proteger la seguridad de la nación y sus ciudadanos.
La Intendencia de Montevideo lanza hoy un plan piloto de clasificación de residuos secos dentro del municipio CH.
La iniciativa, que se desarrollará bajo la consigna Mi Barrio Clasifica, abarcará las 87 manzanas comprendidas por las calles José Vázquez Ledesma, José Yauri, 26 de marzo, Avenida Luis Alberto de Herrera y La Rambla.
Esta medida, que es de participación voluntaria, promueve la separación en los domicilios de los residuos secos de los húmedos.
La comuna entregará contenedores a edificios, clubes e instituciones educativas y sociales para que allí se depositen los residuos secos y limpios, sin restos de residuos orgánicos ni de otro tipo. El local del municipio también va a funcionar como centro de recepción. En tanto, los desechos van a ser llevados a una zona específica en la usina número 5, a la que podrán ingresar luego los clasificadores.
Se había anunciado ya hace meses este plan, ahora efectivamente está entrando en vigor. Llega el momento de probarlo.
Que de cierto modo aparte viene a sustituir a aquella iniciativa anterior, ¿no? De las bolsas de distinto color, que no tuvo demasiado andamiento.
Es un plan piloto, es un plan experimental, por eso se focaliza en esas manzanas que tú acabas de señalar recién. Recordamos algunos títulos que manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente José Mujica removió ayer de su cargo a Gerardo Rey, uno de los integrantes del directorio de UTE.
La medida forma parte del plan de renovación de los equipos de gobierno anunciado por el mandatario esta semana.
Procuramos entrevistar a Gerardo Rey. Desde anoche hemos hecho los intentos a esos efectos. No han dado resultado. Incluso no hay forma de acceder a Rey, que por lo visto ha desconectado incluso su teléfono.
Según Unoticias, la intención de Mujica es cesar a todos los directores de los entes autónomos que están en sus cargos desde hace más de 5 años.
Pluna Sociedad Anónima entregó ayer a ANCAP un cheque a 30 días por $600.000 correspondiente al pago del consumo de la última semana. De este modo, se dejó sin efecto el corte de suministro previsto en caso de que no se cancelara la deuda.
Ahora, Pluna debe pagar la cuota atrasada de $1.000.000 de un convenio firmado en noviembre de 2008, por el que quedan pendientes $5.000.000. Esa cuota debía pagarse, haberse pagado en febrero.
Por otro lado, desde Pluna, ente autónomo, se pide al gobierno la intervención de la aerolínea. El planteo fue realizado por el representante nacionalista Daniel Delgado Sico.